Entonces, para mí hay números muy importantes, sí, definitivamente. Yo recuerdo que Baldomero Sanín Cano una vez hizo un ensayo sobre la obra de un filósofo danés, Harold Hofti, creo que se llamaba ese filósofo, en donde él hablaba del grande humor y el pequeño humor. Y decía, ¿cómo la gran literatura hace uso del llamado pequeño humor? Y cita Shakespeare, cita Cervantes, cita Bernard Shaw, creo, bueno, no recuerdo exactamente los otros nombres. Pero entonces, sí, en la literatura podemos carcajearnos, que sería en el caso del filósofo el pequeño humor, pero podemos sonreírnos, que sería el grande humor. Pero siempre en esos registros. Y eso para la vida es fundamental. Si no, pues, apague y vámonos, como se diría. ¿Sí? Apague y vámonos.
Hola y bienvenidos. Esto es AVE Podcast, el podcast de la editorial Aurora Boreal, donde conectamos con nuestros autores favoritos para hablar sobre los libros que más nos gustan. Yo soy su anfitrión, Santiago Vesga, y el día de hoy conectamos con el autor colombiano José Cardona López para hablar sobre su novela corta La vieja Inés, todo sobre el caso Torres Villalquirán. José enseña español, creación literaria y literatura hispanoamericana en Texas A&M International University y ha sido profesor en la Escuela Española de Millbury College. Ha publicado la novela Sueños para una siesta de 1986, los libros de cuentos La puerta del espejo de 1983, Todo es adrede de 1993, 7 y 3, 9 de 2003, Al otro lado del acaso de 2012 y la novela Mercedes publicada por la editorial Aurora Boreal en 2014, además de su libro de texto académico Teoría y práctica de la novela de 2003. La vieja Inés es precisamente una novela en la que un hombre es acusado del crimen de no matar a su esposa cuando la encuentra en cama con su amante. A través de la distancia irónica, la novela salta a distintos momentos de la historia de vida de un narrador mientras describe las absurdas circunstancias del crimen y sus consecuencias. Como dice Patricia Méndez en el prólogo del libro, es una burla contra diversas expresiones del poder mismo que para su rigor y eficacia se apoya en el lenguaje ambiguo y rizado que suele estar presente en sus leyes. Esta es una conversación en donde hablamos del rol que tiene el humor en nuestra realidad, sobre el absurdo tanto en la literatura como en nuestro entendimiento del mundo y sobre el papel del lenguaje. Espero disfruten mucho esta conversación y ahora demos la bienvenida a José Cardona López. José Cardona, bienvenido al programa.
Gracias, Santiago. Buenas tardes. Te agradezco mucho la invitación.
No, con mucho gusto. José, esta novela que nos propones creo que va, o me imagino que va muy atada a un libro anterior de crítica que escribiste que se llama Teoría y práctica de la novela. ¿Cómo se ata el libro de crítica y la crítica que se explora en torno a la novela con que la vieja Inés?
Pues mira, en mi caso, debido a mi actividad académica en los Estados Unidos, yo siempre mantenía un tema bajo el brazo. Recuerdo que me lo puse bajo el brazo en un bus de Bogotá con un amigo. Y la pregunta era, ¿por qué las novelas cortas siempre son tan buenas? Hice mis estudios y cuando tuve que graduarme dije yo, el tema es este, la novela corta. Hice una tesis de grado, de disertación sobre la novela corta, que luego, mediante transformaciones que hay que hacer, se convirtió en libro y ese teoría y práctica de la novela corta o novela, en donde pues exploro y discuto las teorías que del romanticismo alemán se están planteando en torno a la novela corta. El libro empezó a circular, tuvo una buena circulación, llegó a ser libro de texto en algunas universidades para dictar clases y todo esto, y con el tiempo volví a retomar el tema. ¿Para qué sirvió esto? Sirvió para que yo empezara a explorar nuevos asuntos respecto de esta forma narrativa, forma literaria, de la que García Márquez decía es la mejor forma literaria para escribir. Aya McEwan, el escritor inglés, dice lo mismo, esta es la forma perfecta para escribir narrativa. Y así, muchos lo han valorado en esos términos, Henry James y otros autores también. Entonces yo decía, bueno, vamos a seguir trabajando en esto, y coincidió con que me conecté con unos colegas de la UNAM, también trabajando en un proyecto de novela corta, entonces ahí coincidieron las aguas. Me conecté con ellos, fueron muy amables, me invitaron allá a algunos congresos, dicté algunas conferencias y con ellos he estado trabajando, y también colegas de otras universidades, de la Sorbona de París, hicimos un seminario interuniversitario transmitido vía internet, donde participaban estudiantes, sobre todo profesores académicos, discutiendo el asunto de la novela corta hispanoamericana. Y el mundo se va ampliando en términos de gente interesada, gente en Hungría también conectada con el tema, gente en Europa Central también conectada con este tema, gente en Italia, en muchas partes. Y bueno, vamos a seguir trabajando en esto. No porque me lo propusiera y lo dijera, sino porque la dinámica de mi trabajo me llevó a ello. Y luego nos metimos en un proyecto muy grande, financiado por CONACYT de México. Ellos tienen mucho dinero y aportaron un buen dinero para hacer un proyecto más amplio, para publicar textos sobre la novela corta. Se han publicado una serie que se llama Una selva tan infinita. Los primeros tres volúmenes salieron ya. Y en este año, para febrero quizá, salió uno que yo coedité con una colega de la UNAM, que se llama Una selva tan infinita, teoría de la novela corta, deslindes y reflexiones, en donde ya aparecen traducciones de textos clásicos sobre la novela corta de autores muy importantes que han escrito al respecto. Está Benedetti, está gente de España, gente de aquí de los Estados Unidos, más unos trabajos de gente que está ahora escribiendo al respecto. Entonces, todo esto coincidió con que pues yo escribo, y entonces es lo que más me gusta definitivamente. Y yo sabía desde un comienzo que este texto iba a ser una novela corta y que en esos linderos debía moverse ella, nada más. Y entonces, por ejemplo, en los hallazgos que yo encontré con esto, redundancia, en los hallazgos que tuve yo con esto de la novela corta y su teoría, me encontré una cosa muy importante. Y es que en la llamada Escuela de Jena de Alemania, a finales del siglo XVIII, los hermanos Schlegel, con Novalis y otro poco de gente, empezaron a trabajar mucho este asunto de lo fragmentario, la fragmentación. Me voy dando cuenta que eso del fragmento y la novela corta casan muy bien. Y me di cuenta entonces que, en mi planteamiento, que la novela corta fragmentaria es una destilación, finalmente, de la novela corta epistolar. Entonces, eso me dio mucho aliento para que finalmente esta novela cobrara, como vemos, un aspecto de novela corta fragmentaria, escrita a fragmentos. Pues allí como que de alguna manera está vinculándose esto que yo a nivel teórico conocía, etcétera, etcétera, ya con lo creativo. Pero siempre procurando, como también lo hicieron los mismos Goethe y toda esta gente de Alemania que teorizaba mucho la novela corta, siempre yendo contra la norma, que es lo mejor. Porque si no, entonces nos ponemos correas que no nos dejan avanzar.
Ok, sí, es muy interesante eso último que dices, porque la novela afirma o reafirma los principios de la novela corta, pero al mismo tiempo busca ser muy disruptiva y muy como contradictoria, sobre todo a través de esa voz de ese narrador que es como tan curioso y tan irónico. ¿Nos puedes hablar un poco entonces cómo empezó a surgir este narrador, el tono que usaba, pues que usa, y digamos que su perspectiva del mundo, que es como tan, tan extraña? Dejo que los lectores se enteren también por su parte.
Sí, muy bien lo has dicho, eso de tan extraño. Y ahora que lo dices, recuerdo La carta robada, el cuento de Garalán Poe, que la carta que estaban buscando estaba a la vista. Este mundo tan extraño, como tú lo mencionas, lo es para nosotros extraño porque lo tenemos a la vista. Vivimos en un mundo muy extraño. Un mundo muy extraño en el sentido de que lo que predomina es el absurdo, y el absurdo no lo vemos o no lo queremos ver. Vaya a saber por dónde va la reflexión que se pueda tener. Entonces vivimos un mundo muy absurdo, en donde ese absurdo pues se comporta de manera pues muy odiosa porque nos castiga mucho. Hay otra manera de ver el absurdo para que nos permita llevar la vida un poco más leve. Entonces yo trato de irme por esa vertiente, el absurdo, tomarlo para burlarme de otra realidad totalmente absurda, pero a la vez también conducido por una lectura que no sea pesada, que sea leve. Y en eso pues allí el humor lo que me sirve mucho como caminador para moverme en esa especie de realidad narrativa que desarrollo.
Por localizar un poco a los lectores, el doble absurdo se desarrolla un poco pues en el hecho de que van a meter al narrador en la cárcel por el hecho de no matar cuando parece que debió haber matado, mientras que el narrador en su absurdo ligero, está como el absurdo pesado y el absurdo ligero, como dices tú, y en su absurdo ligero, digamos que se burla de todo ese universo como de la jurisprudencia y de, pues sí, de ese mundo como tan extraño y tan fijado, por ejemplo, en los elementos del lenguaje jurídico. ¿Qué reflexión suscitó el conflicto principal de la novela? ¿Por qué no matar acaba siendo un acto tan transgresor para este universo en el que vive el personaje?
Esto del no matar tiene que ver mucho con los tiempos que la humanidad vive de hace siglos, ya lo sabemos, ¿no? Las relaciones de pareja, sobre todo, además la vida individual, están cargadas de muchos cercos. Tenemos cercos morales, cercos religiosos, cercos jurídicos, cercos civiles, y siempre hay que estar tratando de vencer esos cercos, salirse de ellos, o si no, quedarse en ellos y llevarla bien y pagar impuestos y bueno, hizo la tarea que sigue. En esa hacer la tarea, lo que hace mi personaje es decir, bueno, el cerco me dice que debo hacer esto, pues la manera de saltar el cerco es no haciéndolo. Y si no lo hago y me van a volver a meter en el cerco para seguir jugando, pues yo apuesto a seguir el juego. Entonces él, en mi reflexión desde fuera, ¿no? Tal vez eso no lo piense el narrador, pero él decide seguir el juego. Él a la larga sabe que va a perder. Se mete en ese rol de que se le juzgue porque no mató, que sabemos hoy en día que si se consiente que se deba matar como atenuante, esto de la ira, el intenso dolor, o sea, el corazón inflamado, ¿por qué no ponemos el corazón por otro lado? Entonces lo que yo trato es de que el corazón de él como personaje se vaya por otro lado y manifieste más bien compasión por esas personas y no los mata, simplemente. Entonces también hay que juzgarlo porque tuvo compasión, hay que juzgarlo porque no mató. Entonces el juego sigue.
Y uno de esos grandes cercos me parece que se refleja en la novela, pues como con el lenguaje, precisamente porque el narrador todo el tiempo se está burlando, por ejemplo, de los abogados y de sus largas peroratas que no dicen nada, mientras que él al mismo tiempo como que tiene este humor en el que se disfruta y mira este lenguaje también con ese humor. ¿Cuál es el rol del lenguaje acá? Como, o a la hora de establecer estos cercos, ¿cuál es el rol del lenguaje?
Sí, yo creo que hemos entrado a uno de los cercos mayores que nos rodean a nosotros y sobre todo si ya entramos a ponerle a nivel geoliterario lugar. Yo vengo de Colombia y como sabemos en Colombia se habla el mejor español del mundo. Nos han levantado siempre con esa bendita banderola. Hablamos el mejor español del mundo. Yo digo, no señor, hablamos el más mejor español del mundo. Entonces allí les salto el cerco y les digo a ellos, no, esto no es así. Entonces también suele ocurrir, y es, pienso yo que eso a la literatura colombiana en buena parte le ha hecho, pues creo que daño, porque a veces la gente escribe representando al país donde se habla el mejor español del mundo, luego su literatura va a estar escrita así, luego va a ser una literatura de pronto acartonada, seria, de ceño fruncido, y ya cuando la literatura entra en esos terrenos, todo el mundo pierde. El escritor pierde, pierde la literatura, pierde el lector, y todos perdemos, porque La novela moderna nace riéndose con el Quijote, sigue riéndose con García Márquez y sigue riéndose con tantos autores tan buenos que hay, de un gran humor en su literatura. Entonces la literatura no tiene por qué perder el humor, gana mucho. Y para empezar a llegar a esas esencias fundamentales del humor, hay que empezar por el lenguaje. El lenguaje jurídico muy acartonado, ya lo sabemos, pero también tiene sus particularidades que permiten el trabajo del abogado, porque acude mucho el lenguaje jurídico a aludir sin mencionar, y viceversa, eludir mencionando. Entonces, en ese juego de lenguaje, por eso es que ahí está la gran faena del abogado, metiéndose por una grieta del artículo, del otro sí, lo que sea, para montar su defensa, y al final, pues bueno, es un trabajo técnico el que hace el abogado, a mi manera de ver las cosas. Y sabe entonces el personaje que allí tiene mucho que hacer. Entonces comienza a burlarse del lenguaje, a burlarse con el lenguaje. Y en algún momento pareciera ser que el lenguaje, por ahí alguien me lo dijo, llegara como a ser personaje casi que del texto mismo, ¿sí? Y entonces, ya en manos de él, con su situación absurda, estando en un lugar que supuestamente es de lo más serio del mundo, que es un juicio, que por tanto es de lo más cómico del mundo, justamente por su absoluta seriedad, entonces usted encuentra, hay terreno fértil para burlarse del abogado mismo, burlarse de los testigos, burlarse de su proceso y bueno, por todo lado, por donde puede, echa su raquetazo de humor por el que puede siempre acudir.
Sí, tal cual, porque además la estructura fragmentada da aún más pie al humor, porque si uno, mejor dicho, me imagino una lectura de, por ejemplo, la escena del juicio en la que uno realmente no sabe qué va a pasar, va a perder o va a ganar, pero la estructura, uno ya sabe que el tipo está en la cárcel y que además la está pasando bien, o sea, no hay nada en la cárcel que como que sea traumático. Me interesaría volver como un poco a la estructura, cómo fue surgiendo. Si me puedes guiar, por favor, un poco por la arquitectura fundamental de la novela en el momento que empezó a surgir.
Mira, lo primero que yo escribí de Largo Aliento hace muchos años me salió de manera fragmentada. Fue un manuscrito que algunos compañeros leyeron, les encantó y todo eso, pero no tuvo publicación porque, bueno, vaya a saber, no se pudo editar. Y entonces, con el tiempo, esta novela, ya entrando de manera particular en ella, ella salió en su primera versión de pe a pa, iba de A a la Z. En ningún momento se fragmentaba. Pero de repente yo comienzo a ver que en la novela puede haber unos espacios en blanco, que son espacios de aire, en donde se pueden ir colgando unos fragmentos, que de repente esos fragmentos comenzaban cada uno a cobrar como vida propia. Y además, y eso es muy importante, es otra manera ya a nivel de lectura, de darle mucho aire en la lectura. Pero es un aire que tiene que saberlo llenar, no saberlo perder. Yo siempre he mencionado que en la estructura fragmentaria de un texto hay una especie de palimpsesto a la vista. La totalidad está a la vista, pero no la vemos. Tenemos que leer los fragmentos para acceder a eso que estaba a la vista, que era la totalidad. Luego sumamos, que sería la ecuación, muy sencilla, y la suma llega a ser a veces diferente a la suma de todos los elementos. Entonces, que son maneras de trabajo de taller, de gabinete, de pulir. El texto tuvo muchas versiones, mientras encontraba voz narrativa, mientras encontraba esto fragmentario. Y bueno, y llegó la pandemia y bueno, como sabemos, la pandemia sirvió para muchas cosas. Este fue uno de los que productos de la pandemia finalmente, sí.
Me interesa un poco explorar como la relación que mantiene el narrador con Viviana, con la ahora ex esposa o ex mujer. Sí, ex mujer que se va con el otro. Como que me interesa el trato irónico y me interesa como un poco esa decadencia que se da en la relación y que eventualmente permite el amorío de ella. ¿Qué vio usted como, digamos, en las relaciones o qué quería, qué reflexión nos puede llevar esa relación entre, como tan desamada entre Viviana y el narrador?
Sí, tan desamada y tan desarmada también, finalmente, sí. Pues a ver, Santiago, la verdad es que lo que ocurre allí en esta relación de pareja, como le pasa a tanta gente en la vida real y tangible, es que en algún momento comienza a echar agua a la relación. Y en el caso de ella, pues tenía que ver de pronto como la absorción por el trabajo que tenía en Villa Quirán, pero también que en algún momento por allá las luces de cambio van por otro lado en el corazón de Viviana, y entonces ya con esto, puesto en circunstancia, los va a llevar a ellos a una condición que hoy en día mucha gente vive, y es de que a pesar de que no estamos juntos, tenemos que vivir bajo el mismo techo. Entonces, él también decide asumir eso de la vivienda bajo el mismo techo con todo el absurdo y la ironía y el humor que él pueda brindarle. Entonces, se atenúa, digámoslo así, ese malestar entre ellos a través de un lenguaje que relata las circunstancias, como sabemos, procurando la ironía, procurando el humor, burlándose de la misma situación, a veces tratando de darle aire a ese amor. Cuando todo el rector de Villa Quirán se da cuenta que ya esto no tiene remedio, entonces dice, bueno, voy por un casco y voy por una motocicleta. Ya esa imagen quiere decir mucho.
Sí, es muy interesante. ¿Nos puede hablar, por favor, un poco sobre Leonel y cómo, la forma en cómo se lo fue pensando y el rol que quería que jugara en esta historia?
Sí, Leonel. Leonel, pues, es un personaje que allí de alguna manera viene a representar, en mi manera de ver las cosas, eso del español acartonado. Sus declaraciones en el juicio están cargadas de un lenguaje de pretendida poesía que lo que hace es provocar risa en la audiencia y provocarle risa a mi motor de Villaquirá. Pero a la vez también, Leonel, como personaje, me permitió que se desarrollara también más Torre Villaquirá en términos de lo que sería eso de la compasión. Y Leonel, lo que también permite es que introduce mucho a veces como un poco eso del sentido común en la cárcel con las relaciones con Torre Villaquirá. Y entonces, si bien se lo usa muy acartonado en el juicio, piensa que para hablar de un juicio hay que ponerse las mejores zapatillas para hablar el español, ya en la cárcel cuando lo visita se pone muy a la par con él y lo que hace es burlarse con él, le dice cuéntame otra vez la historia esa de tu pesadilla, a ver, y lo molesta mucho con esas historias, ¿sí? Entonces hay como camaradería finalmente, pero también me permitió eso, es como avanzar más en el desarrollo de la compasión que tenía que desarrollar el personaje, que tenía que tener el personaje.
Que ese acto de compasión y de sentido común parece súper intransigente. ¿Qué es el sentido común entonces? Como que me pienso, ¿cómo estás a este mundo absurdo? ¿Qué es el sentido común y sirve de hecho en un mundo absurdo?
Esa es la pregunta del millón, Santiago. Sí, a ver, porque pienso que habría, ya hablamos de sentido común, habría como dos formas de sentido común. Un sentido común como en estado esencial, primordial, en que uno como ser humano sabe que es de sentido común hacer esto o no hacer esto. Pero vivir en sociedad, ese sentido común comienza a llenarse de una carga ideológica también. Y entonces el sentido común ya no es tan primordial y tan esencial como debiera ser, sino que el acto de tener que matar, ciego de ir intenso dolor, es de sentido común realizarlo. Allá hay una carga ideológica enorme, una carga de poder enorme. Y entonces yo salgo mi sentido común, digámoslo, saco mi sentido común que llamaría, ahora se me ocurre llamarlo, primordial, y no lo hago. Entonces allí está el gran debate moral que de pronto se presenta en el texto, ¿sí?
Entonces, ¿cómo definirías tu relación con el realismo? Porque esta no es una novela realista, no es una novela con pretensiones realistas, pero que sí busca dialogar con la realidad de alguna manera. ¿Cómo ves tú esa relación con el realismo a la hora de trabajar la creación literaria?
Mi relación con el realismo, como también con otras maneras de ver literalmente la realidad, siempre se produce a partir de una herramienta que justamente el realismo la supo producir muy bien, que es mediante el humor. Yo sin ese humor, en términos literarios, no puedo acercarme a ver esa realidad o ese realismo que nos pintan, porque justamente el humor nos permite ver cómo esa famosa realidad que vivimos, ese realismo que estamos viviendo, no es tan seguro como lo pintan, no es tan serio como lo pintan. O sea que no siempre hay seguridad en lo que nos están planteando. Entonces, el humor nos permite visitar lugares como lo fantástico, lo irónico, indudablemente, estas cosas. Y con esto de la mano nos permite saber que, como decía Álvaro Mutis, el optimista es aquella persona al que no le han dado toda la información. Entonces, saber que la manera de tener la mayor posible cantidad de información es justamente a través del absurdo y del humor, ¿sí?
Que es una posición que molesta bastante a algunos críticos y a algunos escritores, ¿no? Como el hecho de que un texto pueda ser chistoso ya lo hace pasar, pues, como a otro lado. Cuando El Quijote es chistoso desde su primera página, ¿no es cierto?
Claro, sí.
Y mucha
sí.
Gente se como que se rehúsa a leer eso.
Hay gente que nace para hacerla muy pesada. Y el humor nos ayuda a que ese caminar, pues, sea leve. Pues qué bueno, porque caminar con el ceño fruncido, no, pues qué aburrido. Entonces, para mí el humor es muy importante, sí, definitivamente. Yo recuerdo que Baldomero Sanín Cano, una vez hizo un ensayo sobre la obra de un filósofo danés, Harold Hofstede, creo que se llamaba ese filósofo, en donde él hablaba del grande humor y el pequeño humor. Y decía, ¿cómo la gran literatura hace uso del llamado pequeño humor? Y cita Shakespeare, cita Cervantes, cita Bernard Shaw, creo. Bueno, no recuerdo exactamente los otros nombres. Pero entonces, sí, en la literatura podemos carcajearnos, que sería en el caso del filósofo el pequeño humor, pero podemos sonreírnos, que sería el grande humor. Pero siempre en esos registros. Y eso para la vida es fundamental. Si no, pues, apague y vámonos, como se diría. ¿Sí? Apague y vámonos.
Sí, que además, como por volver a la novela, uno de los grandes aspectos en los que yo lo veo es en el tratamiento de la cárcel y del espacio de la cárcel, porque juega mucho con las expectativas que uno tiene. Uno normalmente se espera que una cárcel sea un lugar donde pasan como cosas horribles. Esta cárcel, que no, pues esta experiencia de la cárcel es totalmente como humorística, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos, cómo logramos hacer el clic a los que queremos de pronto escribir una novela que tenga ese grande humor?
Sí, sí. A ver, Santiago. En el caso del personaje de Héctor Villaquerán, como sabemos, él decide jugar el juego y sabe que la va a perder. Como sabe que la va a perder, él tiene todas las cartas echadas. La única manera de poder ablandar su existencia es justamente en la cárcel, echando mano del humor. Entonces convierte la cárcel como una especie de calle para el carnaval. Y la cárcel para él es un carnaval. Ahí trabaja, ahí lo visitan, se burla de la gente que lo visita, se burla de los demás presos también se burlan de él. En fin, entonces es como una especie de teatro en donde él está actuando de manera carnavalesca, como sería, y como dicen algunos teóricos cuando hablan del carnaval en literatura y todo eso, pero no quiero meterme en eso porque eso de pronto se almidona mucho la respuesta con la academia. Lo cierto es que en efecto él decide convertir la cárcel en un gran teatro para él, para actuar haciendo farsa, haciendo mucha ironía, parodias, todo eso, ¿no? Y ahí hace su gran libreto, el de la existencia de esa manera. Importante allí, cuando uno estamos trabajando este tipo de materiales, es, pues, si nos acercamos con la herramienta del humor, saber que el humor lo permite todo, porque el humor es una cosa muy seria. Entonces, si el humor nos permite todo, no tenerle temor a meternos por todos los requisitos de la realidad con la lente del humor, tendremos grandes hallazgos. Y literariamente es un espacio muy amplio, muy amplio, muy amplio.
Y además es importante que pase en la literatura, porque si no pasa en la literatura, entonces ¿en dónde va a pasar? ¿No es cierto? Como si no le damos el espacio a la literatura para que juegue con nuestras pretensiones sobre la realidad y nuestra idea sobre de la realidad. Entonces, pues entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿No lo vamos a hacer en la academia? Sí. ¿No lo vamos a hacer en nuestras instituciones?
Sí, sobre todo lo que está diciendo es muy importante, Santiago. En la literatura es como el espacio para que finalmente todos acabemos de ser lo que queremos ser o lo que nos proponen ser. Porque en los otros niveles del conocimiento, de la academia, son puras propuestas para vivir que nos dan. Aún la filosofía nos propone, pero la literatura no propone, la literatura dispone. Y en esa disposición vemos destinos que van hasta la muerte cargando su manera de ver el mundo y todo esto. Entonces, si leemos eso, buscando la empatía entre el lector y personajes y situaciones, es la literatura el espacio en donde eso puede ocurrir. Entonces, tener esa posibilidad de entrar allí para terminar de ser, digámoslo así.
José, entonces, antes de terminar, ¿qué otros referentes literarios se encuentran al interior de esta novela?
El mundo está rodeado de casos en que se juzgó a alguien y resulta que no se sabía por qué y finalmente se juzgó, pero al último se le pidió perdón después de 40 años porque qué pena, pero usted no era el culpable. Estos absurdos tan enormes que lo planteó muy bien Camus, en el extranjero, claro está. Y Kafka, siempre Kafka. Pero detrás de ellos, para mí hay un personaje literario maravilloso que es Mosbrugger. Mosbrugger es el del capítulo 18 del Hombre sin Atributos de Musil, tomo 1. Este personaje es un señor que ha matado a una prostituta, se le juzga y es lo que hace en todo el juicio es todo sonrisas. Mientras lo están juzgando, todo sonrisas. Y entonces, después con el tiempo, el personaje aparece que tiene problemas mentales y todo esto. Él acaba por ser lo que digamos la conciencia moral de Cacania. ¿sí? Entonces yo me dije, pues el mío va a ser un Mossbrugger también. Cuando, después me encontré eso, que coincidía. Pero el otro hablaba, Mossbrugger de Musil, hablaba como que de las nebulosas de su estado mental. El mío va a hablar desde las nebulosas del estado absolutamente racional. Entonces a mí eso me pareció interesante, ese personaje de Musil, que es un ser, alguien lo calificaba, leí en la revista de Occidente una vez, comportamiento racioide, uh-huh. O sea, un comportamiento que está como por debajo de lo racional. Entonces no, el mío va a ser muy racional. Uh-huh. Y en ese racionalismo, si es la expresión, creo que de pronto no lo es, se va a burlar. Es una risa muy sincera.
Sí, como sí. Que este narrador es tan comprometido con su racionalidad que nos saca a todos del juego, ¿no es cierto? O sea, su punto de vista es prácticamente exterior al sistema que lo está como subyugando a través del juicio. Tampoco había hecho la conexión con la tradición literaria del juicio, porque sí hay como toda una, como un montón de novelas en donde ocurren estos juicios que siempre, pues a través de los cuales se terminan criticando las instituciones.
Está llamada literatura negra, literatura policíaca y todo eso, en donde hay que descubrir el criminal, cosas del criminal, pero ¿qué de esa literatura que está después del criminal, del hecho criminal? Uh-huh. Es lo que yo llamo literatura de tribunal, ¿sí? Y en la literatura de tribunal pues tenemos los hermanos Karamazov, tantos textos en donde el tema que se novela es ese, el juicio, justamente, cómo se desarrolla el juicio. Entonces, mi novela, sin yo darme cuenta, entró por esos carriles, ¿no? Literatura de tribunal, pienso yo, literatura de juicio, como tú mencionas, claro está. Y es muy curioso también esto, cuando aquí se celebra un juicio, se entera uno de ello a través de los dibujos que hacen los que van allá a dibujar el juicio. Uh-huh. Cuando uno ve el juicio, es porque entonces ahí hay otra voluntad. Y es también algo que yo presenté en la novela. Y es el juicio como espectáculo. Uh-huh. La era digital, yo tengo 15 minutos para hacer, probarme el show y ya van 14. Rápido, hágale.
Sí, sí.
Es todo un espectáculo. Y ahí está presentado como un espectáculo todo, como ves.
Bueno, José, un gusto tenerte aquí en el podcast, como divagar y hablar de estos temas es muy interesante. Muchas gracias por estar aquí.
Te agradezco a ti, Santiago, ha sido muy amable, es una conversación excelente, muy, muy contento. Y me has hecho ver cosas que yo no imaginaba, que fueron saliendo ahora en la discusión, en la conversación, porque tú las provocaste. Te agradezco mucho, eres un lector, en este caso, muy activo, como diría Cortázar. Claro que sí.
Muchas gracias, José.
Muy amable, sí.
Eso es todo por ahora. Muchas gracias a quienes nos escuchan. No se olviden de seguir el podcast en su plataforma favorita y a través de redes. En Instagram nos encuentran como @aab.pod.cast, en Facebook como AB Podcast, en Twitter como @infoboreal y a través de nuestra página www.auroraboreal.net. Por supuesto, les hablo Santiago Vesga y esto es AB Podcast, para los amantes del español.